Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Todos somos más Ulises que Aquiles. Hacemos lo que podemos, lo que sabemos, y con todo eso, a veces ganamos Troya. No podemos negar que Aquiles se lleva la gloria, la inmortalidad a través de su muerte en la batalla. Es el héroe por excelencia, el hombre caído, el que tendrá estatua. Los que, como Ulises, hacen lo que pueden y vuelven a casa llenos de barro, quizá irreconocibles, quizá olvidados, nos parecen poco héroes, solo hombres o mujeres del montón. Pero Ulises, el mortal, el de las argucias, ganó Troya y recuperó Ítaca, a Penélope, Telémaco y, no menos importante, a Argos, su perro fiel.
El Ojo Crítico, con Laura Barrachina, en Radio Nacional.
Argos es también el perro fiel de Elena Arbués, la librera que protagoniza El Italiano, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, y que hoy ha llegado a las librerías. Una historia de héroes y heroínas como Elena, que encuentra en 1942 en la playa de la bahía de Algeciras al malherido soldado italiano con el que va a vivir una historia de amor, de guerra, lealtades, traiciones, de la que vamos a hablar ahora con Arturo Pérez Reverte desde Gibraltar, donde está presentando hoy esta novela a los periodistas, entre ellos nuestra compañera Susana Santaolalla. Pero tenemos más asuntos. Miguel Ángel Hoyos, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, algunos tienen incluso que ver con esas costas de Algeciras que estuvieron en tiempos plagadas de piratas y hoy son escenario de otro tipo de delincuencia. De piratas de ayer y de hoy nos hablará Uselaoz, y también viajaremos a Lekeitio, en Vizcaya, para felicitar a Miren Agurme Abe, que ha ganado el Premio Nacional de Poesía 2021 por la obra Nola Gorde Rautxakolkoan, Cómo guardar ceniza en el pecho. Y es la primera vez que en Nacional de Poesía se otorga una obra escrita en euskera. Y además felicitaremos también al escritor canario Alexis Ravelo, que ha obtenido el premio Café Gijón de novela. Ya ves, un ojo crítico de punta a punta, de Lekeitio y Gijón a Algeciras.
Venga, pues nos vamos para allá, a la playa, a encontrarnos con El Italiano y Elena Arbués y su perro Argos, claro.
El perro lo descubrió primero. Corrió hacia la orilla y se quedó olfateando y moviendo el rabo mientras gruñía con suavidad junto al bulto negro, inmóvil entre la arena y el agua color de nácar que reflejaba la primera claridad del día. El sol no sobrepasaba aún la sombra oscura del peñón, proyectándola en la superficie de la bahía silenciosa y quieta como un espejo, salpicada por los barcos fondeados que apuntaban sus proas hacia el sur.
Así empieza El Italiano, leída por su autor, Arturo Pérez Reverte, que nos atiende desde donde sucede esta novela, en la bahía de Algeciras, como escuchábamos, desde Gibraltar, exactamente. Arturo Pérez Reverte, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Italiano, que es una historia de amor, de mar y de guerra, como dice la portada de la novela, basada en una historia real, un episodio de la historia poco contado, el de los soldados italianos que durante la Segunda Guerra Mundial llevaban torpedos para atacar los barcos ingleses en Gibraltar. Y tú nos llevas en el tiempo entre la historia de Elena, cuando encuentra malherido al italiano Teseo en la playa en los 40, y tu investigación del asunto en los años 80, que nos cuentas, trataste realmente como periodista entonces para el diario Pueblo. ¿Por qué has tardado tanto en escribir esta novela con lo fascinante que es la historia?
Bueno, las novelas te eligen ellas, no las eliges tú a ellas. Entonces, bueno, ahí de pronto tú lo van, viven contigo, crecen, se desarrollan, cambian, van y vienen, y un día de pronto dicen, ya está, ya es el momento de escribirla, y te pones a ello. Eso ocurrió con esta. Después de muchísimos años de guardar material, que tampoco sería si un día sería una novela o sería una novela, pues un día de pronto la vi con claridad, y bueno, y todo aquello que había durante 40 años había estado acumulando sin un motivo, sin un propósito determinado, pues tomó forma de historia.
Realmente incluso mucho más, ¿no? Porque estamos hablando de un interés, por ejemplo, por los soldados italianos durante la Segunda Guerra Mundial, que nace en tu infancia.
Sí, yo había ido al cine con mi padre a ver una película que se llamaba Su mejor enemigo, y Due nemici, una película de Guy Hamilton con Alberto Sordi y con David Niven, que bueno, que en la cual es una película de guerra en la cual los italianos pues quedan como siempre en estas películas, patéticos, pobres, miserables, cobardes y tal. Y al salir del cine mi padre conocía muy bien el tema del mar, y era muy 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 conocedor de los asuntos navales y de la guerra mundial y demás. Me dijo, no te creas que esto fue así. Y hubo italianos muy valientes, hicieron cosas muy audaces y muy heroicas. Y entonces me contó la historia de los buzos del escuadrón de la Osa Mayor, que atacaban, que hundieron 14 barcos ingleses en Gibraltar durante la guerra. Y eso quedó en mi cabeza, y ya te digo, durante todos estos años estuvo ahí, hasta que un día de pronto dijo, bueno, es una novela, soy una novela, escríbeme. Y bueno, y la escribí.
Es fascinante el episodio histórico o ese periodo histórico, pero también estos personajes, Teseo y Helena, que a los lectores nos cuesta creer que exista gente así, héroes, gente valiente que se la jugaba sobre torpedos, además de muy guapos, por cierto.
Pues precisamente lo que he procurado en esta novela es hablar de ese héroe que no es el héroe incombustible, el héroe perfecto, el héroe blanco y luminoso, sino esos héroes oscuros, accidentales, que son los héroes de verdad. Yo he conocido héroes de verdad por la vida que llevé, mi trabajo como reportero en lugares donde pasaban cosas singulares o cosas terribles. Conocí héroes y sé que el héroe, lo sé, no es una teoría narrativa, sé que el héroe es una persona normal que a veces hace cosas extraordinarias y que al mismo tiempo puede ser canalla, malvado, pero en un momento determinado de su vida, durante una hora, un mes, un año, una vida, hace cosas extraordinarias. Ese es el héroe que yo conocí y es el héroe que está en todas mis novelas. Uno puede ser villano por la mañana y héroe por la tarde, o al revés, y seguir siendo héroe. O envejecer dejando de serlo. El héroe no es algo redondo, compacto y sin poros. Es eso.
Por eso decía yo al principio aquí del ojo crítico que esta novela nos habla de cómo somos mucho más Ulises que Aquiles.
Sí, a mí es que el héroe puro, el héroe Aquiles, Eneas a lo mejor, o más Héctor, el héroe de corazón puro, el héroe inmaculado, el héroe generoso de motivos nobles, me interesa muy poco. Me interesa más el héroe oscuro, el Ulises, el héroe que tiene sangre en las uñas y en la memoria, que viene de quemar una ciudad, de violar mujeres, de degollar a hombres, que tiene en la memoria el horror y el dolor y todo, ¿no? Ese Ulises de la Odisea que emerge del mar, y hay una mujer, y esa es la novela mía, recordando ese pasaje de la Odisea, una mujer lo ve y lo reconoce como héroe, ¿no? Y esa es la historia. La historia de una mujer cuya mirada convierte al hombre normal, al individuo que hace cosas normales, su mirada, su proyección lo convierte en héroe clásico.
Arturo Pérez Reverte, habrá quien piense que cómo un soldado italiano, un fascista, nos va a parecer un héroe.
Sí, eso es una cosa que me hace mucha gracia, porque hemos llegado a un punto en este mundo actual nuestro en el que la sociedad exige del héroe o del malvado que lo sean completamente, que haya líneas divisorias entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro, entre rojo el azul, y la vida no es así, la vida está llena de matices, como he dicho antes, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en el cual se niega, sobre todo ahora que hay redes sociales, se niega toda virtud al enemigo y se niega todo defecto en el amigo, y eso en mis novelas no existe y en la vida real tampoco. Y bueno, justamente esta novela hace eso, ¿no? Que personajes que son, bueno, fascistas o lo que sea, o unos y otros no, tengan actitudes heroicas como las tienen los otros, ¿no? Ahí no hay una línea que trace un territorio o el otro. Y en ese territorio ambiguo donde se mueven todos mis personajes, todas mis novelas, y donde se mueve el italiano.
Aquí en algún momento se cuenta, ¿no? De esto nos habla el italiano, de cómo los soldados italianos de la novela no luchan por Mussolini, luchan porque si no ponen bombas a los barcos ingleses, serán los ingleses las que las pongan en su casa.
Sabéis que hay una cosa también que aprendí en mi vida como reportero, en esa vida agitada que es que lo de las grandes palabras no, o sea, yo he visto muy poca gente morir o luchar, pelear por la patria, por la bandera, por ese tipo de cosas. La gente pelea y actúa y es heroica por motivos mucho más prosaicos, por lealtad, por dignidad, por coraje, por camaradería, por un montón de cosas así, ¿no? Entonces yo me he ido más en la novela a esos valores, ¿no? Esos valores que no tienen nada que ver ni con las fanfarrias patrioteras, ni con las banderas, ni con ese tipo de cosas, sino más bien con lo que es los mecanismos que mueven al ser humano, que lo hacen noble, que lo dignifican, que lo elevan por encima de la miseria, la cobardía y la bajeza.
Hace unas semanas aquí Fernando Aramburu en El Ojo Crítico nos decía que a cualquier persona, cuando la dejas explicar sus razones y conoces su contexto, puedes llegar a entenderla. ¿Usted también lo cree?
Sí. No, lo que no significa compartir. Pero yo puedo entender. Yo estoy, por ejemplo, yo he hecho guerras a las cuales he estado con todos los bandos. Con palestinos, con sirios, con israelíes, con libaneses, con todo tipo de con todo tipo de ideas, y con mujahidines, con gente de Hezbollah o de Hamal. Y cada uno, y cuando estás con ellos y tomas con ellos una copa cuando beben alcohol, o pones un cigarrillo, compartes miseria, sufrimiento, lo que sea, lo que vivas con ellos, comprendes que todo el mundo tiene razones poderosas para hacer lo que hace. Y tú puedes compartirlas o no compartirlas, pero es evidente que lo que puedes es entenderlas, ¿no? Uno puede, incluso es, la vida es así, y eso también trata mi novela, uno puede degollar al enemigo si la vida, las circunstancias lo obligan a degollar al enemigo. Pero eso no significa que no lo comprendas. Mira, te mato porque eres mi enemigo, tengo que luchar contra ti, te ha tocado ser degollado o ha tocado que me degüelles. Pero te comprendo, te respeto. O sea, somos piezas de un juego mucho más importante que nosotros mismos, ¿no? Y ese es el territorio en el que se han movido siempre mis historias, mi vida personal, mis afectos, mis amistades y también mis novelas.
En esta novela, El italiano lucha, nos hace ver, bueno, es lo que estábamos contando, ¿no? Que le ha tocado el bando que le ha tocado y obedece órdenes que cumple, bueno, pues como puede, ¿no? Sin embargo, pienso en esto de cumplir órdenes, nos puede llevar a la banalidad del mal, ¿no? De la que hablaba Hannah Arendt, ¿no? Ella es como bueno, explicaba el holocausto.
Sí, pero eso ya es otra cosa. Eso ya estamos saliendo del territorio legítimo del héroe, del cumplimiento del deber, aquello que ya violenta la conciencia humana. Ya es otra cosa. Es otra cosa. Una cosa es que me ordenen pelear y morir por la patria, por lo que sea, porque soy buzo de combate y mi deber es combatir. Otra cosa es que me diga, mira, tienes que asesinar a estos niños, a estas mujeres. Eso ya es otra cosa. Ahí es donde justamente el valor humano debe imponerse. O sea, el deber tiene límites. Las órdenes tienen límites, por supuesto, ¿no? Y más sabiendo lo que ha ocurrido cuando gente muy infame se han parado en el deber, en el supuesto deber, para cometer atrocidades. No, hay unas fronteras morales clarísimas y eso sí que ya no justifica nada. La barbarie del sanguinario del talibán que ejecuta de esa manera o que maltrata a las mujeres, no hay nada, ahí no hay comprensión posible. Mejor dicho, yo puedo entender que el talibán sea como es, pero jamás podré aprobar ni siquiera justificar lo que hace. Lo mataré si hace falta, me enfrentaré, lo combatiré, ¿no? Lo combatiré. Pero entendiendo lo que es, yo entiendo por lo haces porque eres musulmán, porque el Islam, etc. Pero no voy nunca a compartir esos criterios.
Esta es una novela sobre héroes y sobre heroínas, porque Elena Arbués, la librera que encuentra a Teseo en la playa y lo rescata, lo hace porque lo tiene que hacer, ¿no? Creo que incluso llega a decir algo parecido. Ella es muy interesante, este personaje, porque ella elige, y esto la hace un poquito diferente a Teseo.
Hay una cosa para mí muy importante en ese personaje, en esta historia, que es que Teseo es un hombre normal, es un tipo que ni siquiera ha leído libros, es un tipo sin una gran cultura, es un buzo de combate italiano que en la vida civil trabaja como operario en un astillero en un taller de góndolas. Lo que pasa es que es la mirada de ella. Ella sí ha leído, ella es culta, ha traducido a Homero y a Virgilio y los clásicos griegos y latinos, tiene un padre que es catedrático, ella es librera. Entonces ella sí es capaz, al ver a ese hombre salir del mar, ese hombre de caucho negro mojado, herido, mientras un barco arde en la distancia, ella ve a Ulises saliendo del mar, ella ve los héroes clásicos, ella ve sus lecturas, proyecta sus lecturas. Entonces es la mirada de esa mujer inteligente la que convierte al héroe banal en héroe heroico, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, por eso es tan importante. Pero la realidad es que yo creo que en todas mis novelas pasa lo mismo, ¿no? Mis personajes femeninos son todos muy así, ¿no? Esa mirada de la mujer, su lucidez, su inteligencia, la que da valor, la que da contraste, la que hace que el héroe sea héroe, la que lo permite identificarlo. Ella, Elena Arbués, sabe cómo son los héroes, por eso cuando ve uno consigue identificarlo. Y ahí además hay una parte, digamos, que es la parte íntima, personal, masculina, casi sexual, ¿no? Es el hombre que sale del mar, ese hombre moreno, meridional, mediterráneo, ese hombre con el que algunas mujeres sueñan mientras sus hombres duermen. Bueno, pues ya lo encuentran en la playa.
Ya decía yo al principio que a veces nos cuesta pensar en lo guapos que son estos dos personajes y sobre todo el italiano.
Sí, ella no es especialmente guapa. Además, dicen que ella es normal. Ella es convencional, delgada, bueno, alta, más alta de lo normal para la época. Pero él sí es guapo. Él es realmente un hombre, el italiano como lo imaginamos, italiano moreno, 30 años, tostado por el sol, musculoso. Es un hombre en lo que de positivo tiene la palabra masculino, en ese sentido, ¿no? Además, un masculino sin complejos, un hombre normal. Insisto, es ella, la mujer inteligente, la que sabe ver debajo de ese hombre otras cosas mucho más trascendentes.
Ya hemos hablado de los guiños a la Odisea, y me gusta particularmente el guiño a Argos, que en la Odisea es el primero que reconoce a Ulises cuando pisa a Ítaca, aunque parezca un mendigo. Ya conocemos la pasión, además, por los perros de Arturo Pérez Reverte.
Sí, y eso, evidentemente, y hay un guiño a la Odisea, ¿no? Es el perro el primero que reconoce al héroe en la playa, a ese hombre de caucho negro desvanecido, es el perro. Sí, el perro se llama Argos, evidentemente. ¿Sabes qué pasa? Que las novelas, bueno, cada uno tiene su manera de contar, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy un escritor enciclopédico, a mí no me gusta decir, el perro Argos, que era el perro de Ulises, subió al Coliseo, que estuvo construido por el emperador, fue tal, no me gusta la nota al pie de página enciclopédica en la novela, ¿no? Yo deslizo los guiños hacia mí, hacia el lector, las bromas, las referencias, y el lector que las conoce, las disfruta. El que no las conoce, pues a lo mejor intuye que hay algo, ¿no? Pero no doy muchas explicaciones. Pero la novela esta, es como todas las mías, está salpicada de esos pequeños guiños, a veces hacia el autor y a veces hacia el lector.
¿Quién es un héroe hoy para Arturo Pérez Reverte?
No, es el 21, es un mal siglo para los héroes. Son más que bastantes. Porque ¿sabes qué pasa? Ahora hay dos tipos de héroe. El héroe social del momento, cada época histórica tiene su héroe concreto del momento, ¿no? Pero ese héroe es sospechoso, héroe o heroína. Ese héroe es sospechoso porque va variando como varían los gustos sociales. Es un héroe que caduca como los yogures. Es un héroe poco fiable, es decir, el que es hoy héroe en las películas, en la sociedad, quizá dentro de 5 o 10 años ya no lo sea. Incluso puede ser incluso héroes que en un momento determinado son elogiados, dentro de 20 años sean héroes execrados, denostados y héroes negativos, precisamente. Pero hay otro tipo de héroe que no es el social, circunstancial, el héroe clásico, el de siempre, el que está en los libros, en la memoria, en los 3.000 años de cultura que Occidente tiene, afortunadamente, cultura que empezó en el Mediterráneo, que es la patria de donde sale esta novela. Bueno, pues justamente ese héroe, con ese no te equivocas nunca. Puedes equivocarte con el héroe manga, con el héroe de la película de turno, con el héroe policíaco de cine negro, pero nunca te vas a equivocar con Ulises, ni con Aquiles, ni con Eneas, ni con Jenofonte y sus mercenarios griegos, y te vas a equivocar con Alejandro Magno, y te vas a equivocar con Napoleón, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues entonces a eso me refiero. Yo prefiero trabajar con héroes que no tienen caducidad incorporada, y no me interesan demasiado los héroes que están demasiado atados al presente.
Elena Arbués es librera en Cádiz y es librera en Italia más adelante, en lo que podríamos llamar el presente, aunque sea en los 80. En Gibraltar, en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, las librerías se consideraban comercios esenciales. Durante la pandemia y confinamiento se ha ido pidiendo que se consideraran así aquí en nuestro país. En Francia se ha hecho. ¿Por qué en España no cree que no lo hemos hecho?
Yo no lo sé. Yo tuiteé, cuando empezó la pandemia, yo puse varios tweets diciendo que la librería es un servicio esencial, que no debían cerrarse, debían estar abiertos, que la librería era fundamental en momentos de tragedia y de crisis. Lo hice, peleé por ello, claro, nadie me hizo caso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo al menos mi parte la hice. Y es verdad. Mira, hay una foto maravillosa que me encanta, que me gusta muchísimo, la tengo en mi casa, que es en Londres, en el año 40 o 41, o 41, no me acuerdo qué año era. Y después de un bombardeo, hay una librería que ha sido bombardeada y está arrasada, están los libros en las paredes, y hay varios caballeros de sombrero y cabrío que están mirando los libros, mirándolos y consultándolos. Quizás sea una foto, posiblemente sea una foto montada. Yo ya como fui furcia antes que monja, bueno, pues entonces ya no me creo muchas cosas. Supongo que es una foto que se montó para eso, pero es igual. Lo que simboliza es extraordinario, es decir, en Inglaterra, frente a la barbarie nazi, la cultura, la biblioteca sigue siendo un arma más de defensa y de resistencia. Bueno, pues eso que es lo que había que tener tan presente, lo hemos olvidado en España últimamente. La librería, que las han cerrado como todo, y eso me parece una canallada social, porque una librería abierta es una esperanza más, sobre todo en tiempos de horror y de tragedia, pero vamos a ver, es que sin libros, ¿cómo vamos a hacer para soportar? Mira, el libro no soluciona el problema. es como un analgésico, no te quita la causa del dolor, pero ayuda a soportar el dolor. Los libros han ayudado a muchísima gente durante todo este tiempo tan duro y tan difícil. Por eso te digo que pregunto, me está dando un teléfono que quiero apagarlo, pregunto, llevo otro teléfono en el bolsillo y a ver, ya lo he apagado, ya está, perdona. Bueno, entonces los libros son eso, los libros son analgésicos que no quitan la causa del dolor, pero ayudan a soportar el dolor. Pues bueno, en momentos terribles ese libro es fundamental. Por eso me pregunto, a veces me pregunto cómo hacen los que no leen para soportar el dolor, la soledad, el horror, la tragedia, la incertidumbre, la muerte. ¿Cómo hacen? En ese sentido son admirables. Me gustaría conocer el truco, ¿no? Yo necesito los libros para soportar todo eso.
La verdad es que me estás un poco respondiendo a la siguiente pregunta, porque es verdad que los libros no solucionan, como me estás diciendo, pero son un analgésico, porque yo me pregunto, bueno, te pregunto más bien a ti, si leer realmente nos hace mejores, porque sí, vale, nos sirven de analgésico, pero ¿realmente nos hacen mejores? ¿Leer nos hace mejores?
Leer no tiene por qué hacernos mejores. No es obligación del libro hacernos mejores, ni es obligación del escritor hacer mejor a sus lectores. No, el libro cuenta cosas. El libro abre puertas, el libro enseña, el libro ayuda a entender la vida. Puede ser, hay gente que se puede hacer muy mala porque lee tanto que comprende que el ser humano es un miserable al que debe ser exterminado, ¿no? Y eso puede salir de los libros perfectamente. No, el libro nos hace mejor, ¿no? Es que hay libros, los libros nos ayudan a hacer cosas, nos ayudan a ver cosas, a interpretar cosas. Los libros nos hacen ver el mundo y comprenderlo. Mira, cuando yo empecé a viajar, yo tuve suerte, fui un chico con muchas lecturas, una casa con biblioteca grande, y cuando salí al mundo, digamos, había leído mucho, todo lo que un chico de 20 años podía leer, y quizá incluso un poco más. Y cuando llegué llegué a Beirut, o llegué a Angola, o llegué a Mozambique, o llegué a Nicaragua, a El Salvador, veía en los personajes, en los lugares, veía lo que había leído, veía la Ilíada, la Eneida, veía a Arthur Troya, veía todo eso, veía a Héctor vistiéndose de Andrómaca, lo veía y comprendía y lo asumía y lo digería gracias a los libros.
Arturo Pérez Reverte, nos vamos a despedir ya, pero todavía no hemos hablado realmente de amor. Pues esta es una historia de amor, este libro.
Es sobre todo una historia de amor que transcurre en el mar y transcurre en la guerra. El amor es fundamental, porque justamente además es un amor que nace de una manera natural, no buscada. Dos personas se encuentran y poco a poco el amor se va trazando lazos entre ellos, ¿no? Y sobre todo es una historia de amor porque la mujer que la protagoniza es una mujer que tiene la mirada adecuada para esa historia. Hay un momento en el cual ella dice, quisiera morir si él muriera. Eso es amor. Quisiera morir si él muriera, ¿no? Y eso es lo que yo quería. Yo quería contar una historia de amor de esa manera. Que el amor sea más importante que la guerra, y que el dolor y que todo, y más incluso que el amor termine siendo el premio, el consuelo a gente que ha luchado, que ha peleado, que se ha jugado la piel de esa manera, ¿no? Que el amor sea la recompensa, el trofeo. Y bueno, yo creo que es la, ahora que lo pienso y no había hablado de esto, creo que es la primera historia de amor redonda de amor que escribo en mi vida.
Y sin embargo, en alguna ocasión ya has dicho que el amor, y lo dicen los personajes, está sobrevalorado.
Sí, no, el amor está sobrevalorado para algunos. Ese amor, el amor de estrambote, de trompetazo, el amor como anuncio de Pepsi Cola, ¿sabes? Ese tipo de corriendo por la playa a cámara lenta en Cancún, es una gilipollez que está, por supuesto, supervalorada. Pero otro tipo de amor, es un amor sereno, un amor lúcido, un amor tranquilo, un amor que se comprenda, un amor que a lo mejor no dura toda la vida, es igual, pero lo que dure, ¿no? Ese amor, el amor sobrio y concreto, el amor hecho de sexo, pero también de ternura, de lealtad, de complicidad, de compañía, el hombro con hombro peleando frente a un mundo que a menudo es un territorio hostil, ese amor sí es realmente válido y es el que a mí me interesa en mis novelas. El otro no, el otro, el amor folclore, el amor de Corte Inglés y de programa de televisión, esto sí que está sobrevalorado y además está estúpidamente sobrevalorado.
Arturo Pérez Reverte, muchísimas gracias por habernos atendido hoy cuando El Italiano llega a las librerías y desde Gibraltar, donde está presentando esta novela a compañeros periodistas, entre ellos nuestra compañera Susana Santaolalla, que está allí con Arturo Pérez Reverte. Gracias, Arturo, y buen viaje.
Gracias a ti y un abrazo a todos. Gracias.
El ojo crítico. La mirada
Scout.
Siempre es nueva.
¿Se puede saber qué demonios te pasa?
No voy a volver a la escuela, nunca más.
Scout, es que haya sido el primer día.
No me importa, todo me salió mal. La maestra se enfadó mucho conmigo y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación, que no siguiera.
Bueno.
Pero si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos.
Scout, ¿sabes lo que significa transigir? Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos como hemos venido haciendo.
Con Laura Barrachina, en Radio Nacional.
Tritixak bere eskua dau ala ifama, erromerizaren bizotza da, dantzako plena arnasa, da poesia barriz ez da izaten alegrantzizaren eredu normalian.
La triquitrisha, el acordeón diatónico tan popular en Euskadi, tiene fama de alegre, pero en cambio la poesía no suele ser ejemplo de alegría. Decía más o menos la escritora y poeta vasca Miren Agurmeabe en este recital junto a Kepa Junquera. Hoy Miren tiene muchos motivos para la alegría, porque ha ganado el Premio Nacional de Poesía 2021 y porque es la primera vez que se otorga el premio a una obra escrita en euskera. La suya se titula Nola gorde errautxakolkoan. Miren Agurmeabe, arratsaldeon y enhorabuena, sorionak.
Arratsaldeon, eskerrik asko, muchas gracias.
Y disculpas por la pronunciación de la obra.
No, pues bastante bien, ¿eh?
Nos alegra saber eso, Miren, porque, bueno, es que hoy es un día de mucha alegría, ¿no?
Pues sí, es un día de mucha alegría y de mucha emoción y de muchos nervios también, ¿sí? Porque cuando me han llamado del ministerio me encontraba precisamente haciendo la comida con la sartén en el fuego y me ha entrado así como un tembleque de decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? Que todavía estoy en pijama con mis traducciones y con mis papeles.
No sé si también podíamos usar un poco la frase del escondite. Esto es una gran noticia, evidentemente, para ti, que eres la poeta, pero también por todos tus compañeros, por ti, porque por primera vez el Nacional de Poesía premia una obra en euskera.
Pues precisamente eso es lo que me gustaría a mí subrayar. El premio, bueno, pues viene a mi nombre, a un libro que he escrito yo, pero creo que es un libro que recoge las inquietudes de muchas personas y específicamente de muchas mujeres de mi generación. Entonces yo quisiera hacerlo extensivo, a todos mis lectores y mis lectoras, a todos los que me han acompañado en el camino, a los que me están felicitando y alegrándose conmigo, a todas las personas que me han enseñado mucho, ¿no?
Miren,
es un premio para mi lengua y es un premio para mi pueblo.
Es que tenemos alguno de estos amigos por aquí, ¿verdad? Miguel Ángel, hemos hablado con alguno.
Sí, por ejemplo, es que hemos querido ya coger reacciones, ¿no? Porque es un premio muy importante. Entonces, pues, por ejemplo, nos ha hablado de su alegría también Asier Larrechea.
La noticia de hoy, ¡hombre!, es una gran alegría para la poesía, para la literatura, para la cultura en euskera. Y la verdad es que para lectores como yo, Miren Agur fue abriendo caminos en la poesía en euskera como mujer. Y siempre para mí ha sido y será una abanderada de las letras vascas. Por eso mi alegría es inmensa. Y además como poeta y como persona la estimo mucho. Y bueno, es una gran alegría. Alegría hoy para las letras vascas y bueno, es un día para celebrar también por la poesía en euskera y para que esos lectores en castellano o en otros idiomas se acerquen a su poesía.
Qué bonito que tu emoción sea compartida de esta manera, ¿no?
Qué majo, Asier, qué majo. Se lo agradezco de todo corazón, ¿eh? Ya sabe que el cariño y la admiración son mutuos.
Oye, la traducción de tu poemario, que Laura ha pronunciado bastante bien, sería ¿cómo guardar ceniza en el pecho? Y dice el jurado que este poemario comienza como un libro de memorias que se va desplegando y dando cabida a multitud de voces y estilos. Cuéntanos un poco cómo surge y cómo se va desarrollando este poemario que te ha costado o en el que has estado trabajando, has estado elaborando a lo largo de 10 años.
Sí, bueno, la verdad es que desde mi último libro de poesía ya han transcurrido 10 años y esto sí recoge, este libro recoge pues bueno, mis reflexiones, sobre todo tipo de temas desarrollados a lo largo de una década, ¿no? Entonces es un libro que tiene cierta variedad formal, diríamos, investigación, experimentación sobre formas de expresar y también una variedad temática, ¿no? Consta de 6 partes, ¿eh? A manera de prólogo aparece un poema que da respuesta un poco a la pregunta que se sugiere implícitamente en el título, ¿eh? Que es cómo guardar ceniza en el pecho, es decir, cómo gestionar las cenizas, los huesos quemados de una vida, ¿no? Ese poema se titula El método y es un poema que es además un antimétodo, porque no existe manera, ¿no? La tensión entre los binomios vida-muerte, plenitud-carencia, la idea de lo transitorio, de lo efímero, pues son temas que uno tiene o una tiene que gestionar de la mejor manera posible, ¿no? Que además es intransferible. Entonces, va una parte por ahí, después hay una parte que es una parte, diríamos, autocostumbrista, que abarca el tema de la memoria, el peso del tiempo, un balance sobre los aprendizajes. Y bueno, también hay otra parte que para mí es quizás el reto más importante porque tiene cierta dimensión mítica, ¿no? Uh-huh. Intenté establecer un catálogo de mujeres reales y ficticias que se anclan un poco en nuestra genealogía femenina, ¿no? Entonces, esos mitos me han servido para hablar de temas que me preocupan mucho o nos preocupan mucho, como son la sororidad, el parasitismo sentimental, el cuidado generacional o la reflexión sobre los juegos de poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esas son las dos primeras partes. No sé si puedo enrollarle tanto como para explicar el libro entero.
Ay,
pero
es
bueno,
que estamos, miren, te estamos escuchando y claro, el jurado dice que unes la amargura del paso de los años con una vitalidad y una frescura inquebrantables en tu poesía, pero es que la estamos notando, Miguel Ángel, ¿verdad? A través del teléfono.
Esa vitalidad que es también tu incesante actividad cultural, miren, editorial, Real Academia de la Lengua Vasca, un compromiso tremendo. ¿Te cansas algo o no te cansas nunca o cada vez menos?
No, yo la verdad es que he tenido la suerte de poder convertir mi afición y mi devoción en profesión, ¿eh? Hace 10 años abandoné lo que era mi antiguo empleo para poder dedicarme cuerpo y alma al oficio de escribir, aunque la verdad es que es algo paradójico, porque cuanto más escritora quieres ser, menos tiempo te queda, puesto que tienes que dedicarte a actitudes múltiples, ¿no? Que te restan mucho tiempo y mucha energía. Pero la verdad es que para mí escribir es una forma de estar en el mundo, y los últimos años, que han sido años para mí de dificultades personales, el dedicarme a la escritura y precisamente a la poesía ha sido una manera de salvarme y de bueno, es como si este premio fuera una devolución simbólica del universo, ¿eh? Hablando así, poniéndome un poco mística.
Poniéndote un poco poética, miren, Agur, sí. Oye, antes de despedirnos, nos ha resultado curioso porque en el jurado estaba la ganadora del año anterior, Olga Novo, poeta gallega, representante del gran momento de la poesía en galego y desde Galicia. Miren, ¿cuál es el momento de la poesía en euskera?
El momento de la poesía en euskera es un buen momento. Nuestra poesía ya es, hace muchos años, homologable con cualquier poesía escrita en cualquier lengua. Lo que ocurre es que a veces nos falta visibilidad precisamente porque nuestro lectorado potencial pues es el que es limitado, ¿no? Y las estructuras industriales de la cultura no están lo suficientemente desarrolladas para darnos el eco que nos mereceríamos. Yo creo que los escritores en general en euskera y los poetas tenemos un compromiso con nuestra lengua, con nuestro tiempo, tenemos un compromiso con la modernidad, con intentar decir cosas desde una perspectiva nueva, feminista, que consista en un acto de renovación, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues yo creo que estamos en un momento de mucha variedad y de mucha calidad también.
Miren, Agur Meabe, Premio Nacional de Poesía 2021. Muchas gracias y de nuevo enhorabuena de parte del Ojo Crítico.
Pues os lo agradezco y nada, lo celebraremos con un chacolí a distancia.
Ojalá, un abrazo.
Un abrazo, Miren.
Besos, hasta pronto, Agur.
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 Las batallas navales entre piratas han alimentado la ficción de muchos niños y parte de la historia del arte pictórico, literario, cinematográfico o del cómic. La ficción ha teñido de romanticismo y esplendor una ocupación bastante peligrosa y, aunque no lo parezca, también actual. Use la voz, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
El imaginario popular de la piratería ha ido variando a lo largo de la historia en la vida real y en la ficción, y de todo ello nos habla Peter Laird en su ensayo Piratas. Mucha emoción, muchas batallas y mucha aventura veo yo por aquí, ¿eh, Use?
Así es, Laura, mucha tensión dramática generada por personajes de esos de los que hablaba Pérez Reverte, ¿no? De héroes que envejecen, ¿no? Y también con esa evolución histórica en el oficio. Tanto es así que las aventuras de Jack Sparrow, ese Johnny Depp, capturado por el barco del temible pirata Barbanegra en Los Piratas del Caribe, convive aquí necesariamente con otras experiencias más actuales, ¿no? Como la de aquella otra película, Capitán Phillips, del 2013, basada en una historia real del año 2009, cuando en el Cuerno de África, a 145 millas de la costa de Somalia, el buque carguero Maersk Alabama, al mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, interpretado por Tom Hanks, fue abordado y retenido por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en los últimos 200 años. Así que, fíjate, Laura, si tienen años y si están de actualidad los piratas. Hasta el término piratería evolucionó para representar más el robo de la propiedad intelectual que el delito marítimo, que es para lo que nació. ¿Y cuándo nació? Bueno, eso es lo que esclarece este libro, cuyo análisis va del año 700, con los primeros vikingos que iban a bordo de aquellos famosos dracares, ¿no?, aquellos barcos alargados, a antes de ayer. Es un ensayo que trata de averiguar qué hay detrás de las leyendas, del romanticismo y de los asaltos a sangre fría. Por eso se complementa más con un documental que acaba de estrenar Netflix, El reino perdido de los piratas, que con las películas de aventuras esas a las que aludíamos antes.
Bueno, me temo, Use, que por lo que dices, Peter Laird huye del mito y se centra en cómo se convierte uno en pirata, ¿no?
Sí, bueno, es como un curso express de cómo hacerse pirata y cómo dejar de serlo, si es que se puede, ¿no?
Oye, Use, por cierto, ¿pirata o corsario? ¿Qué hacemos? ¿Cómo decimos?
Bueno, hay una diferencia entre estos dos depredadores marinos. Aunque lleven a cabo operaciones similares, los piratas actúan por cuenta propia, mientras que los corsarios actuaban bajo una autoridad legítima, ¿no? Provistos de una patente.
De ahí la patente de corso,
fíjate,
¿no?
¿Ves? Fíjate, el patente de corso de Pérez Reverte, claro.
Oye, ¿y por qué se hacía uno pirata en la Baja Edad Media?
Bueno, pues por lo mismo que hoy. No nacía del amor por la aventura, sino más bien por la necesidad, la perspectiva de un futuro sombrío, la fascinación por el dinero fácil, la facilidad de huir también, claro. El mar siempre había servido de refugio para los que viven al margen. Hay que tener en cuenta que el gran momento de la piratería coincide con las grandes rutas marítimas, ¿no? Como la ruta de la seda, la ruta de las especias del siglo XV, la ruta de la porcelana. Y bueno, así el autor sigue el rastro de piratas, muchos de los cuales yo desconocía. Mira, como por ejemplo el Rouget d'Aflo, ¿no? Que da nombre a una calle al lado de mi casa y por la que llevo pasando 45 años.
No me digas.
Y yo sin saber el origen.
A ver.
Sí, sí. Y luego Eustaqui Busquet, ¿no? Ajá. Que se hizo monje en un monasterio benedictino y salió del monacato para hacerse pirata. También explica Laird, esto es muy interesante, que para que la piratería prosperara de verdad hacía falta la connivencia de los funcionarios corruptos en los puertos, ¿no? En Bizancio, Alejandría, Argel, Trípoli, Túnez o en el puerto del Port Royal en Jamaica, que es de los más famosos y escenario de tantas películas.
No hay historia de piratas que tenga un final feliz, cantaba Serrat.
Es verdad. Ni ellos ni la censura lo podían permitir. Sí. El libro está atravesado de vidas de este tipo, ¿no? Casos como el del corsario español Alonso de Contreras, que huyó de la justicia alistándose en la infantería a los 15 años y acabó siendo un verdadero terror. Otro caso estupendo es el de Steve Bonnet, ¿no? Un caballero culto, rico, terrateniente, aficionado a la lectura, que este sí, por hambre de aventuras, en 1717 se convirtió en pirata y se puso al servicio del gran Edward Teach, Barbanegra, quien, al ver las aptitudes de Bonnet, le animó a que lo dejara. No le hizo caso y así le fue. Hubo otros a los que les fue mejor, como William Dampier, conocido como un gran explorador. Fue la primera persona en circunnavegar el globo y fue un naturalista que visitó las Galápagos 150 años antes que Darwin. Algunos también inspiraban admiración y ternura. Fíjate que la reina Isabel I de Inglaterra, cuando Sir Francis Drake regresó tras su circunnavegación en 1580 con un botín mayor que sus ingresos anuales, declaró: este es mi pirata. Así que Ler, a pesar de evitar un elogio de la vida pirata, siente apego por Drake y su astucia a la hora de camuflarse increíblemente en alta mar.
Has hablado del botín use. ¿Qué podía haber en un botín?
Bueno, los cargamentos podían tener azúcar, sal, especias, vino, ron.
Hombre,
balas de seda, queso, pescado, tabaco, en fin. La mayoría no se hicieron ricos, para lo que también influye lo que les gustaba derrochar. Los que capturaban un tesoro con oro, plata, diamantes, esmeraldas, se lo podían permitir. Eso es lo que le pasó a la tripulación del bucanero Roche brasiliano, que este me ha encantado.
A ver.
Tras capturar un tesoro español, salió de fiesta a celebrarlo y él solito se gastó en una noche el equivalente a 80.000 libras esterlinas de hoy.
Que era ahorro futbolista, un poco espíritu de futbolista.
Al final, fíjate que no todos morían en naufragios y peleas. Había quienes se retiraban y había quienes morían por enfermedad, como Drake, ¿no?, que lo hizo de disentería. Algunos se convertían en cazapiratas, como el capitán Morgan, que llegó a ser nombrado teniente gobernador de Jamaica. En fin, Ler nos hace un recorrido por el ciclo de la piratería, aparición, crecimiento, madurez y declive, teniendo siempre presente al pirata Drake, cuyo lema era: la grandeza nace de pequeños comienzos.
Una enseñanza ideal para terminar, Use. Vamos a recordar los datos. Sí. Piratas, de Peter Ler, que está publicada por Crítica, con traducción de Yolanda Fondal. Y has deslizado por ahí también la posibilidad de ver un documental.
Sí, el documental, una serie documental de Netflix que se llama El Reino Perdido de los Piratas. Y la canción de Serrat, ¿no?, que como los piratas también resiste y puede con todo.
Use la voz, esperamos la semana que viene. Hasta el próximo martes.
Hasta la semana que viene.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia! Es un momento muy delicado.
No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Equilibrio. El equilibrio es muy importante.
El director Fernando León de Aranoa y el actor Javier Bardem tienen una conexión especial. Estos días se ha recordado que Bardem le dijo que no a Spielberg porque se había comprometido a grabar Los lunes al sol con León de Aranoa, una película que les dio mucho más que un puñado de Goyas. Ahora los dos se han vuelto a unir para rodar lo que llaman el reverso de Los lunes al sol. Es la película El buen patrón, que como hoy se ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, pues nos lo cuenta Conchita Casanovas.
A mí me gusta creer que la gente es buena. Eso nos lo decía muy serio Javier Bardem, que engrosa su lista de malos con este personaje del buen patrón, difícil de defender, capaz de sacarse de en medio sin miramientos a quien entorpezca sus planes.
Sí, no sé lo que se piensa de mí. Yo, tampoco, o sea, hay paladar y tomar. Sí, pero imagino que también algo de don Julio Blanco lo tengo yo. O sea, igual que es verdad que no he matado a nadie, ¿no? Pero cuando haces el asesino de No es país para viejos, tienes que sacar una parte tuya que estaría dispuesta a matar, ¿no? Que la tenemos todos, pero que gracias luego a la ética y a los valores de cada uno, pues la puede frenar. Quiero decir, el actor tiene que trabajar con lo que conoce, que es el instrumento de uno, que es sus recuerdos, sus emociones y sus posibilidades de ser otra persona. Y todos tenemos esa capacidad. Lo hemos ejercido de niños, hemos sido muchas cosas cuando éramos niños, luego lo vamos matizando y al final lo vamos matando o soterrando. Y el actor está obligado a revisar eso y a mirarse desde otros puntos de vista, para poder empatizar con el personaje, porque sí, a la primera lectura dices, uy, qué tipo más desagradable, ¿no?, lo que hace, pero ya sabemos que enjuiciar el personaje no ayuda a la interpretación y tienes que empezar a empatizar y a entender que, bueno, tiene sus razones, ¿no?, y al final encuentra sus razones.
Con este personaje omnipresente y los satélites que se mueven a su alrededor en el reparto, la película de Fernando León plantea las relaciones de poder en una empresa familiar.
Decía Javier, ahora mismo voy con lo que preguntabas, que me parecía muy interesante, ¿no?, como también uno busca referencias fuera, pero yo creo que este trabajo pasa también por buscarlas dentro siempre, ¿no? Desde luego ellos, que es al final la materia prima, ¿no?, de cualquier actor, supongo, ¿no? Tiene que ver con eso, con buscar dentro pero también al escribir también tienes que hacer un proceso parecido. Y es verdad que lo que mencionaba Javier sobre las relaciones de poder era muy importante, ¿no?, a la hora de escribir y hacer la película, porque eso está en todos nosotros, ¿no? Da igual que tengamos una fábrica de básculas industriales o no, ¿no? Como al final, pues el que tiene algo de poder tiene la tentación o el riesgo de utilizarlo, ¿no?, de una manera. Y en la empresa que describe la película pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el patrón ejerce ese poder sobre sus trabajadores, pero los que tienen un cierto poder, es decir, un cierto cargo, un cierto estatus dentro de la empresa, a su vez lo van a ejercer sobre los que están por debajo, ¿no?
Aunque el buen patrón manda mucho hoy, Laura, te quiero comentar también que hasta ahora se proyecta como Perla Drive My Car del japonés Ryusuke Hamaguchi, y es que es una cinta basada en un relato breve de Murakami que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cannes, donde también consiguió el FIPRESI de la crítica internacional. Es un largo trayecto, eso sí, de 3 horas entre Chekhov y Beckett, el que tienen que seguir el protagonista, un director de teatro que acaba de enviudar, y la chica que le hace de chofer para salir de sus soledades. Un metraje, 180 minutos, como te digo, que funciona como test de cinefilia. Ya sabes, ¿se pasa o no se pasa?
Venga, les contamos ahora otras noticias de la actualidad cultural y comenzamos por el Premio Café Gijón 2021 que ha obtenido el escritor canario Alexis Ravelo por su novela Los hombres prestados.
Se trata de una trama de suspense que, según el jurado, le sirve al autor para abordar temas de fondo tan importantes como la identidad, el perdón, la redención, la evolución, la verdad y, como reconoce el propio Alexis Ravelo, la violencia.
Es una novela que para mí es muy especial, la estuve escribiendo desde el 2013... Escribo novelas sobre violencia desde hace muchos años y de alguna manera tenía pendiente reflexionar sobre los efectos que producen las personas y cómo se puede acabar con ellas. Me importaba reflexionar sobre algo que creo que nos falta bastante en los últimos tiempos, que es la compasión y el poder ponerse en el lado del otro, ¿no?
Ravelo es dramaturgo, autor de literatura infantil y juvenil, pero viene destacando en los últimos años, como él dice, por sus novelas policíacas, sólidas y turbadoras, como La estrategia del pekinés o la serie de Eladio Monroy, que ha llegado ya a su sexta entrega. Con Los nombres prestados, Ravelo consigue el Café Gijón, uno de los premios más veteranos de las letras españolas, instituido en 1949, dotado en la actualidad con 20.000 euros y que además incluye la publicación de la obra de la que se encargará Siruela.
El Museo Reina Sofía abre su temporada de exposiciones temporales con una gran retrospectiva del fotógrafo alemán Michael Schmidt, la mayor dedicada después de su muerte en 2014 en Berlín.
Berlín fue la gran obsesión de Schmidt, fue la ciudad que retrató desde la posguerra, siempre en blanco y negro y con la cercanía de quien vive, siente y enseña en sus calles. Manuel Borja Villel es el director del Reina Sofía.
Dominan mucho los edificios, a menudo sin gente alrededor, pero al mismo tiempo los retratos de gente que algunas veces están en sus lugares de trabajo, en otras veces en sus propias casas, donde muestran de algún modo orgullosos lo que han conseguido a lo largo de su vida, y eso hace que haya siempre, digamos, una complicidad entre el personaje que sabe que está siendo retratado y el propio fotógrafo.
El nombre de Schmidt no figura entre los más conocidos a nivel popular, reconoce el comisario de la exposición, Thomas Besky, pero su influencia entre los fotógrafos es fundamental.
Su influencia es debida a un acceso a la realidad que no deja de cambiar, que no deja de renovar. Él, cuando se acerca a un estilo o a un método, lo utiliza durante un tiempo hasta que lo domina y luego lo abandona para pasar a otra cosa y en volver a empezar de nuevo.
Un proceso que reflejan estas 340 fotografías de Michael Schmidt reunidas en el Reina Sofía y que se pueden ver hasta el mes de febrero.
Y del Reina Sofía al Museo del Prado, porque los pintores del barroco fueron grandes narradores de historias, especialmente en Andalucía. Y entre todos ellos destacó Murillo, al que el Museo del Prado dedica ahora la muestra El Hijo Pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz, que propone precisamente un recorrido por 3 series pictóricas realizadas por el propio Murillo y otros 2 pintores coetáneos, Antonio del Castillo y Juan Valdés Leal.
Todas son series creadas en Andalucía en las décadas centrales del siglo XVII y destinadas a clientes intereses particulares, pero claro, sobresale la de Murillo, que fue, según Javier Portús, jefe de conservación de pintura española al Prado, uno de los grandes narradores de la historia de la pintura.
Es uno de los mejores pintores del momento a la hora de lo que en esa época se llamaba mover los afectos.
La muestra se podrá ver en el Museo del Prado hasta el 23 de enero de 2022.
Y una despedida en esta casa.
Oye, cuéntame, ¿cómo es la casa?
Tío, ¿por qué te interesa tanto?
Porque cuando salga de este agujero iré con Perry. Vamos a robarles hasta el último.
Es la voz de Juan Mejías, nuestro compañero Juan Mejías, que ha fallecido a los 50 años. Una voz conocida, muy conocida también por los oyentes de Radio 3 en programas como Palabra Boyer o La Libélula, acompañando a Juan Suárez. También han participado en varias ficciones sonoras de Radio Nacional, como esta adaptación que escuchábamos de A Sangre Fría.
Such a hurry. Don't be what they thought. You're a train at the station that doesn't stop. You're strong in your silence. You were louder than a lie. Don't hold on.
Con Damián Jurado vamos a ir cerrando hoy el Ojo Crítico con este Take Your Time, ahora que se ha pospuesto su gira que va a dar este mes de noviembre de 2021 por nuestro país, se ha pospuesto a 2022. Las causas, pues ya las sabemos, la incertidumbre en la que seguimos inmersos. Esperamos a Damián Jurado para que venga a presentar su último disco, este The Monster Who Hated Pennsylvania. Como digo, así cerramos hoy el Ojo Crítico. Volveremos a abrirlo mañana a las 6 de la tarde. Saludos de Greta en el control de sonido, Greta Navas, de Rubén Nevado en la realización y de toda el área de cultura de Radio Nacional. Hasta mañana.
With the moon in your pocket, the universe at your command, with every window open, you'll understand. Just look up.